Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 8 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
A buen seguro que las conversaciones en tu entorno hoy se dividen entre dos temas. Lo que pasó anoche en Vallecas, cuando una panda de macarras de izquierdas perfectamente organizados y alentados boicotearon un mitin de Vox. Y claro, lo más importante, las vacunas y en concreto las movidas sobre la vacuna de AstraZeneca. Huyendo de amarillismos, la decisión de paralizar el suministro de esta vacuna a los menores de 60 años deja muchas preguntas en el aire. Además de que deja un espectáculo en lo político, administrativo, en la gestión de la crisis, absolutamente inexplicable. Primero, ¿qué pasa con los menores de esa edad que ya tenían cita, los de 50 y tantos o los de 40 de determinados servicios esenciales? Bueno, pues la respuesta es que han sido desconvocados por ahora y que tendrán que esperar a que vuelvan a llamar y a que decidan qué se hace con ellos, la verdad. Dos, ¿y los que han recibido ya la primera dosis, pero les falta la segunda? No olvidemos que poco más de un centenar de personas han completado el tratamiento, pero que hay más de 2 millones solo en España que han recibido un primer pinchazo. La ministra Carolina Darias, que ya no sabe buscar excusas, sinónimos o justificaciones, dice que hay tiempo para tomar una decisión.
Tenemos tiempo para adoptar la mejor decisión y sobre todo tenemos tiempo para seguir garantizando que las vacunas son seguras, que las vacunas son eficaces y que las vacunas salvan vidas.
Lo dicho, si les sobra alguna que me llamen, que allí me planto, ¿eh? Pero el espectáculo, las versiones, el panorama autonómico, Madrid que pide para más de 70, Castilla y León que tira por la calle de medio, Valencia que dice no sé qué, la de Murcia, mira, de verdad, es de un desalentador. En fin, la decisión que corresponda, en principio, se está tomando esta tarde en la Comisión de Salud Pública. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Está sobre la mesa, Ángel, pero los datos son insuficientes, nos dicen en Sanidad, como para tomar una decisión inminente. Se barajan opciones, como que la segunda dosis sea de otra vacuna. También dejarles con esa inmunidad del 70% que supone una sola dosis de AstraZeneca o aplazar el segundo pinchazo a la espera de que se pongan de acuerdo las autoridades sanitarias. El plazo entre dosis con esta vacuna es de 12 semanas y por eso Sanidad les pide que no se precipiten en tomar una decisión porque todavía hay tiempo. Por tanto, el debate en estos momentos, en esta Comisión de Sanidad Pública, se está centrando más bien en otro aspecto, en la posibilidad de inocular con AstraZeneca a personas de entre 60 y 69 años, con lo que se ampliaría 4 años ese rango de edad, Ángel, al haber suspendido ayer las vacunas previstas para los menores de 60.
Como te contábamos anoche, la Comunidad de Madrid es la única que votó en contra de paralizar la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60 años. No le queda otra más que aceptar, pero el propio Antonio Zapatero dijo que habría que aplicar a los demás de 70, esa franja de edad 70-80 que están como en tierra de nadie. Bueno, hoy el PP ha pedido la comparecencia de Carolina Darias, la ministra, para que explique lo que está pasando con las vacunas. Pablo Casado va más allá y exige explicaciones también a Pedro Sánchez.
O se está para dar la cara y para decir que vamos muy bien y se está para dar la cara cuando no se va bien, como hace Merkel, como hace Macron, o si no, no eres útil a quien te paga el sueldo. Y si el gobierno de España no pinta nada en la vacunación ni en la pandemia y solo son responsables los consejeros de Sanidad y el vicepresidente encargado de las cuestiones sanitarias de la Comisión Europea, pues entonces, ¿para qué vale el gobierno?
Tiene razón en lo que se refiere a la imagen de Sánchez y en sus mítines y chapas que nos mete periódicamente, pero también Pablo Casado podría preguntar por qué en Castilla y León, que gobierna el PP con Ciudadanos, toma una decisión a la bravas, por qué Madrid, que gobierna el PP, toma otra, y por qué Murcia, que sigue gobernando el PP con Ciudadanos, toma otra también. Eso también habría que preguntarlo, ¿eh? El segundo gran tema de conversación, como decía, siguen siendo los incidentes de ayer en Vallecas durante el mitin de Santiago Abascal. El líder de Vox ha visitado hoy otro barrio de Madrid, Vicálvaro, otro barrio obrero de toda la vida, y desde allí ha culpado al gobierno de lo sucedido ayer.
una violencia instigada, una violencia tolerada, una violencia que no es claramente condenada y que incluso es jaleada y justificada por los partidos que integran el gobierno de España. Y venimos a decir aquí que no estamos dispuestos ni a soportarlo un minuto más ni a alterar nuestros planes, porque vamos a pisar cada metro de Madrid, vamos a ir a todos los barrios de Madrid, a todas las calles de Madrid.
Y en su derecho están, faltaría más. Respondía Pablo Iglesias con un vídeo en sus redes sociales. No, no lo ha hecho al borde de la piscina con un martini en el casoplón, no, no. Va así como en un jersey proletario en una calle de cualquier barrio. Menudo es para enseñar el chale. Digo que Pablo Iglesias aparece en un vídeo, dice que Abascal fue a Vallecas a provocar.
Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos y rodeado de varios de sus matones rompe a empujones el cordón policial provocando una carga.
Esto lo dice un tío que vive en un chalet en la sierra, que está rodeado por guardias civiles 24/7 y que en cuanto ponen el himno a lo lejos o pasa alguien con una banderita por la puerta, llama para que lo identifiquen. ¿Quién provoca a quién? Por cierto, datos. En las últimas elecciones autonómicas, el PSOE ganó en Vallecas con un 37% de los votos. Podemos obtuvo el 21%. El PP obtuvo el 14%. Vox obtuvo el 12% de los votos. De verdad, ahora obtendrá más, si no al tiempo. ¿De verdad Pablo Iglesias piensa que ese 12% de vallecanos y vallecanas, por supuesto, son fascistas, ultraderechistas, neonazis, seguidores de Mussolini? ¿De verdad piensa eso Pablo Iglesias? En el Ministerio del Interior, esa es otra, defienden que el despliegue fue el adecuado, aunque hay una veintena de agentes heridos. Grande Marlaska guarda silencio mientras su compañera Margarita Robles ha salido en defensa de los policías. Sí, sí, Margarita Robles, Marlaska callao. Juan Baño.
Efectivamente, Ángel, fuentes de Interior dicen a COPE que se diseñó un dispositivo acorde con las circunstancias complejas y que determinadas actitudes solo ponen en riesgo el trabajo y la integridad de los agentes. Interior no menciona expresamente a Abascal, pero se refiere a aquellos que no siguieron, dicen, las indicaciones y pautas de la policía. Margarita Robles, como decía, la titular de defensa, apunta directamente a los violentos.
Ningún tipo de violencia, ninguno, tiene cabida nunca en ningún sitio. Y quiero mandar un mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado.
Fuentes policiales nos aclaran que el despliegue se montó para un acto de unas 50-60 personas, fue lo que les comunicó, aseguran Vox. Se dispusieron unos 200 agentes y unas vías de acceso y salida, que por otra parte es lo único que funcionó. Entre los boicoteadores, el movimiento antifascista de Vallecas o los radicales de Bucaneros iban a liarla, nos dicen. En previsión de un aforo mucho menor, finalmente el mitin asistieron unos 300 seguidores, la línea de seguridad estaba absolutamente desbordada. No había espacio entre los de Vox y los violentos. Cuando Abascal, en contra del criterio policial, por cierto, avanzó hacia ellos para comprobar que les separaba solo 18 pasos, aquello se disparó. Ese gesto no ayudó, me dice un mando policial. Efectivamente, iban a liarla y la liaron. Interior, calla.
Cambiando de asunto, la vicepresidenta de Económica, Nadia Calviño, comparece mañana para actualizar el cuadro macroeconómico. Actualizar quiere decir para rebajar las previsiones del propio gobierno sobre crecimiento. Hoy, la Autoridad Fiscal Independiente ha recortado ese crecimiento hasta el 6,6%.
Dejamos atrás un duro primer trimestre y, de hecho, esa es la principal razón por la que vamos a revisar a la baja nuestra previsión para este año, en el que anticipábamos un crecimiento de alrededor del 7% y puede que sea más pequeño, debido al retraso de la recuperación y una tercera ola que ha sido más dura que la segunda ola.
Otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha avanzado que en breve comenzará la negociación para prorrogar los ERTEs más allá del 31 de mayo. Asegura que el mecanismo se mantendrá con una fórmula parecida a la actual.
Los asalariados y las asalariadas de las pymes han sido los principales beneficiarios de los ERTE, un mecanismo contrastado en su utilidad y que debe seguir ejerciendo su protección. Así lo haremos, querido Antonio, a partir del 31 de mayo, en una fórmula similar a la actual.
Y termino con el tercer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de eutanasia que entrará en vigor dentro de 11 semanas en España. Lo impulsa un grupo de médicos que ya han recogido más de 23.000 firmas. Carmen Lavallén.
La puesta en marcha de la ley de eutanasia el próximo 25 de junio marcará un antes y un después en la relación entre médico y paciente. Lo asegura en COPE el catedrático Salvador González, impulsor junto a otros médicos de un escrito firmado por 23.000 personas dirigido al Constitucional.
Es lo más contrario que pueda haber a lo que es la esencia de la medicina.
Ni él ni otros facultativos que se niegan a practicar la eutanasia saben a qué atenerse. No hay noticias, por ejemplo, del registro de objetores contemplado en la ley aprobada el pasado día 18 en el Congreso. Álvaro Gándara es jefe de paliativos del Hospital Jiménez Díaz de Madrid.
Porque si a mí me van a dar una charla de las dosis que tengo que poner y de las sustancias que tengo que poner, le digo, para, a mí no me des tú eso que yo objeto. Entonces, tendría que crearse el registro antes.
Consideran lamentable hacer elegir entre morir o sufrir a los más vulnerables, entre ellos las 80.000 personas que mueren en España cada año sin acceder a los cuidados paliativos que necesitan.
A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Este es un titular del periódico ABC de hoy, pero podría ser de cualquier otro medio. La vacuna de AstraZeneca divide a Europa y cada país seguirá criterios de uso distintos. Esta es la realidad a día de hoy, realidad que sigue siendo preocupante. Conforme pasan las horas, en lugar de encontrar datos que tranquilicen a la población, lo que se consigue es aumentar la intranquilidad. ¿Cómo pretenden las autoridades sanitarias europeas que queramos vacunarnos con la de AstraZeneca si sus ministros no se ponen de acuerdo en si hay que hacerlo o no? En España hemos dado los mismos bandazos, al parecer, que en otros países de Europa. La última versión fue la proporcionada anoche por la ministra Darias, pero que también cambió sobre la marcha. Se administrará a personas entre 60 y 65 años y al final se quitó el tope de edad por arriba. Pocos estados coinciden en administrarla, cierto. Incluso dentro de un propio país no coinciden sus regiones. Es un lío inaceptable porque lo que está en juego es la vida. Tal vez una medida cautelar podría ser detener su uso temporalmente en Europa. Unos días, semanas tal vez, hasta que se adopte un criterio unánime. Afirman que las muertes son pocas, pero a ver quién está dispuesto a ofrecerse en sacrificio para que otros se salven. Como ha dicho la ministra portuguesa de Sanidad, no debemos olvidar que las decisiones individuales afectan a todos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 16 grados en la Puerta de Alcalá y cielo parcialmente nublado. En las próximas horas llegará la lluvia y bajan las temperaturas. En cuanto al tráfico, problemas de salida en la A6 en Majadahonda, A3 en Rivas, A4 en Pinto y A42 en Fuenlabrada, de entrada por la A2 en Alcalá y en la M40 en el tramo de Coslada hacia la A3, Mercamadrid hacia la A4 y Campamento hacia la A5. A las 12 de esta noche se volverán a abrir los límites de Madrid tras 14 días cerrados por la Semana Santa y mañana se empieza a vacunar en el Palacio de Deportes a la población de 60 a 65 años con la vacuna AstraZeneca. El fin de semana también comienzan a vacunar 10 hospitales de la región. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charly Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hoy la cosa va de fútbol europeo.
Sí, vaya partidazo, por cierto, ayer, Ángel, entre el Bayern de Múnich, sí, y el Paris Saint-Germain. 2-3 ganaron los franceses. En el otro encuentro de cuartos de ayer, Oporto 0, Chelsea 2. Así que hoy toca cerrar los partidos de la Europa League. Un encuentro, Ángel, es una pena que hoy no haya gente en la afición o en el estadio del Granada, porque a las 9 juega el Granada contra el Manchester United. Un partido absolutamente histórico. A esa misma hora tenemos el Dinamo de Zagreb, Villarreal. Y fuera del fútbol europeo, pendientes de lo que va a pasar este fin de semana. En el Madrid veremos si juega o no Hazard el clásico, en el Barça veremos si juega o no Piqué ese clásico, y hoy en cambio en el conjunto rojiblanco, en el Atlético de Madrid, se han ido todos de conjura a una finca, una comida de hermanamiento en la plantilla rojiblanca. Por cierto, última hora de baloncesto, Ángel, notición, mañana debuta Pau Gasol otra vez con el Fútbol Club Barcelona de baloncesto en una jornada de Euroliga que arranca en media hora para el Real Madrid, definitiva a las 8 menos cuarto frente al Fenerbahce, a las 9 Valencia Baskonia. Y fuera del básquet, te cuento, Ángel, que ha comenzado el Máster de Augusta de Golf. Tenemos tres golfistas españoles. De momento, John Ram está al par del campo, al igual que José María Olazábal. Peor suerte para Sergio García, que en esta primera ronda lleva más 4.
¿Cómo mola lo de Pau Gasol?
Fíjate.
Impresionante.
Va a debutar mañana el partido de Euroliga, así que todos pendientes. Una noticia histórica del
sin duda.
Que sin duda es el mejor jugador de la historia del baloncesto español.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Mensaje de Mutua que nos trae Belén Montes.
Qué pesadilla, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ya han salido los datos correspondientes a estas 24 horas por parte del Ministerio de Sanidad. La incidencia del COVID sube más de 6 puntos en esta jornada. Se queda en 174 por 100.000 habitantes. 9.901 nuevos contagios y 142 muertos. Esos son los datos de Ultimísima Hora.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el atún claro, un aceite de oliva calvo pack de 3. Comprando 2 el tercero te sale gratis solo hasta el 15 de abril. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Now and Ever fue el single más vendido de Elvis Presley. Bueno, con los años quitaron la base musical y dejaron la voz y la mezclaron después con la Royal Philharmonic Orchestra.
Porque nadie vive la música como él.
This is what you are. Hoy les he traído la de una dama galesa de muy mala uva, pero extraordinaria densidad artística, Shirley Bassey.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. This is what you are.
Henry Stephen ha muerto. Quizá tu nombre no te suene, salvo que tengas unos años. Seguro que has escuchado su canción, ¿eh? Segurísimo. Mi limón, mi limonero. ¿A que sí? No es Michael Jackson, pero hubo voces negras que cantaron en español y lograron grandes éxitos. Por eso, en COPE queremos hacerles un homenaje. John Uriarte, que nunca tuvo voz de negro, pero asegura que tuvo, ya no, que tuvo culo de negro, me ayuda a ello.
He visto luz y he entrado. Igual tengo todavía y no lo sabes.
Sí, seguro. Cuidado. No hay más que verte.
Dale, bueno, dale. Ahora tengo ya más Barry White, pero bueno. Sí. Henry Augustus Stephen Pierre. Así se llamaba el hijo de una inmigrante.
Enrique Augusto Esteban Pedro.
Exactamente, mira, tienes razón. Hijo de un inmigrante de Granada que acabó triunfando, como dices tú, con este tema.
Es que le estoy viendo bailarlo, macho. Es buenísima. Sube, Antonio, sube.
Hola, hola. Bueno, hay que decir que tú y yo, que éramos pequeños, o sea, todos cantábamos con ese tono, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, rara es la persona nacida en los 50, 60, 70, incluso 80 que no conozca este tema o algunos de los éxitos de un cantante que peleó por cantar con voz negra en español.
Sí.
La puerta la abrieron otros como el gran genio de Sagua la Grande.
Nos referimos al señor que dominó los éxitos musicales de la radio durante décadas, que se llamaba, nos ponemos de pie, Antonio Machín.
Muy buenas noches, queridos telespectadores. Me llamo Antonio Machín y estoy aquí para ofrecerle a ustedes unas cuantas canciones de mi repertorio, antiguas y modernas.
Que te amo, vida mía. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir: te quiero, te adoro.
Mi vida. No cantes tú, que vas con retardo. En esto también.
Con retardo en general. Antonio Abad Lugo Machín, el hombre de las maracas, el cubano más español que ha habido en la historia de la música española.
¿Sí?
Bueno, Machín demostró que se podía triunfar siendo de cualquier color. Y eso, en los tiempos, además, más complejos.
Cuba y su relación con España ayudó para los que se quedaron, claro. Y quienes se fueron, como Celia.
Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no.
¡Qué grande! Celia de la Caridad Cruz Alfonso, así se llamaba la mujer que fue de Cuba, fíjate, y no pudo volver a enterrar a su padre por ser anticastrista en su momento.
¿Mm?
Siendo un referente de la música cubana per secula seculorum. La dama del azúcar, la que nos enamoró con su música y sobre todo, fíjate, yo creo que con su risa.
Sí, hay voces negras que llegaron a España y lograron éxitos en inglés que luego cantaron en castellano. Estoy viendo la portada del disco, macho.
Grande.
Qué bueno. Sí.
Grande. Phil Tim, nacido en Trinidad y Tobago, que formó parte de un grupo que convirtió un tema español en éxito mundial, porque primero lo cantaron en inglés, lo contaron en castellano. Por cierto, el batería de ese grupo es el casero mío.
¿De tu casa?
Es el dueño de mi casa.
Qué bueno, tío.
De los Four Tops, ahí te lo dejo.
Oye,
ahí te lo dejo.
Si hablamos de extranjeros que se reinventaron en España, sin duda, la reina es Donna Hightower.
Soy feliz aunque nada tengo, soy feliz con la luz del sol, con el viento que me acaricia, con la gente a mi alrededor. Cuando pienso...
Para los millennials que dirán, ¿y esta señora era la releche? Donna Hightower nace en Missouri en 1926, emigra a Francia, luego a Bélgica y a finales de los 60 se instala en Madrid. Ejemplo del arte que llegó del otro lado del Atlántico, sin duda alguna.
Sí. Oye, me dice Ernesto Sáez de Buruaga que somos unos carrozones pero que nos la sabemos todas. Por lo tanto, amigo,
que se la encanta.
Bienvenido
un
al
saludo,
club.
Ernesto.
Bienvenido al club. Oye, ¿qué me dices de Basilio Antonio Fergus Alexander? El gran Basilio.
Hay solamente quejido y canto, quejido.
Cuidado
y canto.
Atención, Ernesto, que sé que la vas a cantar. Vamos allá, venga. Vamos al estribillo.
Cisne, cuello negro.
Cállate, por favor.
Claro. Cisne, cuello blanco.
Oye, que vas con retardo en esto también.
¡Joder! Con tal de que no cante.
Por eso. Dale, John.
Venga, un panameño que acabó, por cierto, arrasando en España. Pero hubo otros que no vivieron en este país y, sin embargo, cantaron con voz negra,
sí,
en español.
Sí, como el inmenso Nat King Cole.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
Tú no vas con retardo, pero vas fatal.
Yo
y
canto
decir otra cosa.
Tú, y no te digo cómo la bailo. Adiós, retardado.
Hasta luego.
Adiós.
No, Ángel, no vamos.
Hola,
a bailar.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes estáis hablando de la polémica generada a partir de los enfrentamientos en Vallecas.
Y el videoblog sobre este asunto ya lo podéis ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Y nos dice Alberto, son y somos conscientes de hacia dónde vamos con la antipolítica radical metida en el gobierno de la nación. También nos dice Rafa Iglesias, con su discurso se empeña en imponer la normalidad democrática. Azucena, vivimos en un país democrático, paremos esto ya, cada uno vote y se respete. Y también el mensaje de Carla, los políticos son los primeros que tienen que avanzar y no permitir ni animar las luchas.
Esperamos mensajes.
En facebook.com/linternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
¿Por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Hoy, que pasamos más tiempo en casa, todos queremos ahorrar. Y Endesa te lo pone fácil con un mes gratis. Descubre la energía que mejor se adapta a ti y a tu hogar. Y si contratas ahora, te llevas un mes gratis sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cámbiateaendesa.com, llamando gratis al 876-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si yo todavía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Sí. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer. Eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves. Hay noticias de última hora sobre la vacunación con AstraZeneca. La Comisión de Salud Pública se acaba de pronunciar y hay recomendación concreta. Maribel Sánchez.
Pues sí, han decidido, Ángel, continuar vacunando con AstraZeneca al grupo de 60 a 65 años y que el siguiente grupo sea el de 66 a 69 años. Dice la Comisión de Salud Pública que lo hacen con el objetivo de completar cuanto antes la vacunación de la población más vulnerable a la COVID-19 y que por eso se podrán utilizar otras vacunas en función de la disponibilidad. Además, se pospone la vacunación con AstraZeneca de las personas menores de 60 años y que aún no se hayan vacunado. Y sobre esas que están en el limbo porque ya se les puso la primera dosis y se les debería poner la segunda antes del mes de mayo, pues dicen en un comunicado que acaban de hacer público que no han tomado ninguna decisión y que se irá actualizando la información según se vaya ampliando la evidencia científica, las evaluaciones de la Agencia Europea del Medicamento y en comunicación con otros países de la Unión Europea. Este es el comunicado que acaban de hacer público.
Gracias, Maribel. Mientras tanto, esta tarde se han notificado muertos ya por el coronavirus, 160 y tantos. La incidencia acumulada sube 7 puntos hasta los 174 casos por 100.000 habitantes. A pesar de estos aumentos, hoy las comunidades autónomas han anunciado un alivio de las restricciones. La Comunidad Valenciana permite reuniones de 6 personas en espacios públicos. Extremadura levanta su cierre perimetral y Castilla-La Mancha retrasa el toque de queda a medianoche. COPE Toledo, Alicia Martínez.
Con las nuevas medidas, Castilla-La Mancha vuelve a la situación que tenía anterior a la Semana Santa, por lo que el toque de queda será desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Y en la hostelería, el número de personas que podrán estar tanto en el interior como en el exterior de los locales será de 6 personas. En estos términos se ha pronunciado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
Será a las 12 de la noche, pasará ahora de nuevo a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. El número de personas en lugares públicos será de 6. Tendremos más en cuenta las restricciones en interiores que en exteriores. Se flexibilizan mucho más las restricciones o las medidas en lugares exteriores.
Unas medidas que han sido aprobadas este jueves en el Consejo de Gobierno Extraordinario y que entrarán en vigor en la región el próximo 10 de abril.
Los datos de las últimas 24 horas, 142 muertos por COVID en España. Y la tasa de incidencia, 174 casos, 142 muertos. Este jueves también seguimos hablando de los disturbios de ayer en el barrio madrileño de Vallecas, en un acto de Vox, un mitin que ha servido para evidenciar una nueva fractura entre los socios de la coalición. Mientras parte de la ala socialista critica la violencia que se empleó, hay otra parte del gobierno socialista callados como puertas y Podemos, donde se acusa a Vox de provocación. Ricardo Rodríguez.
Irene Montero y Jone Belarra han justificado el tiro de piedras y botellazos con la idea de que la presencia de Vox fue una provocación para ganar votos. Ante tales pronunciamientos, Margarita Robles ha trasladado su apoyo a las fuerzas de seguridad y su condena de la violencia.
Ningún tipo de violencia, ninguno, tiene cabida nunca en ningún sitio. Y quiero mandar un mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado.
Las palabras de la titular de defensa han cobrado más valor ante el atronador silencio del resto del gobierno, particularmente de Fernando Grande-Marlaska, a pesar de la existencia de policías heridos. En contraposición, Pablo Casado ha señalado a Podemos por alentar los altercados.
Mi preocupación es que haya partidos que forman parte del Gobierno de España que justifiquen y alientan estos ataques inaceptables.
Inés Arrimadas también ha condenado los incidentes.
Hoy Hacienda informa que se han presentado más de 1,27 millones de declaraciones de renta ya en solo 2 días de campaña. A diferencia de otros años, en esta ocasión son muchos los que lo hacen por Internet. Eso ya sabemos que a veces conlleva algún tipo de problema, por ejemplo, que intenten falsear la web de la agencia tributaria. ¿Cómo podemos evitarlo? Nos lo explica Marta Ruiz.
Con la campaña de la renta, los intentos de fraude pueden aumentar hasta en un 40%. De hecho, el Instituto Español de Ciberseguridad ya alerta del envío de mails en los que se suplanta la agencia tributaria para robar información sensible al contribuyente. Ruth García, técnico de ciberseguridad para Ciudadanos del INCIBE, da las claves para identificar mails y SMS fraudulentos.
¿Quién es el remitente? Si el dominio de ese correo electrónico pertenece a la empresa legítima, además nos fijaremos si el texto está correctamente redactado. Siempre que nos inviten a tomar una decisión de manera urgente o si no habrá una consecuencia sobre nosotros, también deberá ponernos en sobreaviso.
Y lo que no falla es ir a la fuente. Juan Diego Polo, experto en ciberseguridad.
Lo mejor para identificar que no es la agencia de tributaria la que no, es acceder a la página de la agencia tributaria, poner nuestros datos y verificar si la información que aparece en la web, que en teoría es toda, corresponde o equivale exactamente a lo que hemos recibido por otros medios, ya sea por SMS o por email.
Además, la agencia tributaria nunca pide datos sensibles como números de cuenta o de tarjeta a través de estas vías.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior, nos vamos hasta Alemania. Allí el ministro de Sanidad germano, Jens Spahn, ha declarado estar dispuesto a negociar un contrato bilateral con el fabricante de la vacuna rusa Sputnik. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo ha reconocido hoy el ministro de Sanidad, Jens Spahn. Alemania está negociando con Rusia para recibir varias entregas de vacunas Sputnik en los próximos 2 a 5 meses, con las que espera acelerar su campaña de vacunación. Spahn lo notificó ayer a los ministros de Sanidad europeos, aunque se trata de una compra bilateral, al margen de las compras europeas, y la aplicación de esa vacuna, eso sí, no se producirá hasta que la Agencia Europea del Medicamento la autorice. Ya el pasado mes de enero, Merkel mantuvo una conversación telefónica con Putin en la que se exploró esta posibilidad y dos de los Bundesländer alemanes, Baviera y Mecklenburgo ante Pomerania, han firmado con la farmacéutica rusa R. Pharm acuerdos preliminares. Tienen reservadas 35 millones de dosis. Una empresa bávara, asociada con la rusa, fabricará además la vacuna Sputnik en suelo alemán tras una negociación con el Fondo Soberano Ruso, que financió el desarrollo de la vacuna.
Irlanda y el Reino Unido han hecho un llamamiento conjunto a la pacificación en las calles de Belfast tras varios días de enfrentamientos y altercados. Otra vez. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, otra vez, ¿qué pasa en Belfast?
Pues eso mismo se preguntan ellos. ¿Es el Brexit que ha resucitado una violencia no resuelta? ¿Es un conflicto generacional cíclico? ¿O es la vía de escape después de un año de pandemia contenido la violencia? Pues el caso es que Belfast lleva toda la semana con enfrentamientos callejeros. Parecían jóvenes unionistas con ganas de jaleo, pero ya esta pasada madrugada hemos tenido secuestro de autobús que ha acabado ardiendo y agresiones a la prensa. Hay 55 policías heridos en 6 noches terribles y el siguiente salto ha sido ese, buscar el enfrentamiento con los agentes y con los católicos en las zonas fronterizas. Por eso han reaccionado los 3 gobiernos hoy, Belfast, Dublín y Londres. Se espera otra noche complicada en Irlanda del Norte y el conflicto del IRA, pues de nuevo se demuestra no está resuelto, por mucho que el Sinn Féin se presente ahora como el partido verde, de izquierdas y de los jóvenes.
Estaremos atentos. Gracias, Palo.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Desde que comenzara la pandemia, nos hemos tenido que acostumbrar a la fuerza a muchos cambios. Uno de esos cambios, de los más complejos, quizás se ha producido en nuestro ámbito de trabajo. Hace casi un año, comenzamos a hablar con Leire y hemos aprendido mucho. Leire es la directora ejecutiva de arquitectura y responsable de Occupier Services, de Savills Aguirre Newman. A lo largo de todos estos meses hemos ido comentando con ella todo lo que ha ocurrido en las empresas, ojo, y lo que les queda. Cómo ha evolucionado el teletrabajo y cómo las personas y sus máximos responsables nos hemos adaptado a la situación tomando muchas decisiones. Nunca pensamos que íbamos a llegar aquí, pero en nuestra última conversación tratábamos de imaginar un futuro en el que hoy está claro que aún nos encontramos. Imaginábamos que todo había vuelto a la normalidad y que las empresas habían evolucionado aprovechando esta época. Leire, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es de similar ese futuro que imaginábamos a lo que realmente está ocurriendo hoy?
Pues hemos hablado muchas veces que el gran titular parecía que iba a ser la flexibilidad. Bueno, pues estaba y sigue encima de la mesa. Las empresas es verdad que han sufrido una evolución y que yo creo que cada vez están más preocupadas por su talento y por sus personas y quieren que sus espacios de trabajo y sus edificios cuiden de ellas. Y ahí hemos visto una evolución muy clara en muy pocos meses. Hemos pasado de un primer momento de cómo voy a trabajar desde casa, qué va a pasar ahora. De repente, en mayo, junio, la oficina iba a desaparecer. Éramos todos tan productivos que ya no hacía falta la oficina para nada. Después todo ha ido cambiando y evolucionando y nos hallamos ahora en un momento en el que las personas se están dando cuenta que teletrabajar siempre no es tan bueno y las empresas se han dado cuenta que dar cierta flexibilidad a sus personas no es tan malo. Y se está generando una especie de balanza o de equilibrio natural que es absolutamente extraordinario.
Los arquitectos estudiáis muchas matemáticas, mucho cálculo de estructuras, mucha álgebra. Pero yo creo que en gran medida la arquitectura es una ciencia social. ¿Habéis vuelto a pensar más en las personas?
Hemos vuelto a pensar más en las personas porque las empresas piensan más que nunca en sus personas. Y nosotros, con el diseño y con la arquitectura, esos espacios tienen que precisamente estar cuidando de esas personas. Si para las empresas hoy lo más importante es conservar a sus personas, su talento y sacar el mejor jugo de ellas, pues nuestros espacios, la arquitectura y nuestro propósito tiene que estar alineado con ese interés absolutamente.
¿Qué piden las empresas? Que es algo parecido a preguntarte, ¿qué pedimos los que trabajamos en las empresas?
Pues las empresas están pasando cosas muy diferentes y muy divertidas y además yo creo que muy enriquecedoras. De repente ha resultado un poco banal esa pregunta que nos hacían antes las empresas de ¿despacho o no? ¿O puesto asignado?
Eso quedó muy antiguo.
O eso de puesto caliente. Claro, eso ya, esa reflexión no está encima de la mesa. Hoy cada vez más las empresas, sus personas, se agrupan en esto que nosotros llamamos tribus, que son como grupos de personas que al final tienen como un objetivo común, un proyecto que tienen que sacar adelante. Y esa tribu va pasando por fases muy diferentes. Tiene momentos al principio donde tiene que co-crear, que innovar, que compartir, que aprender unos de otros. Después ya están desarrollando el proyecto y entonces se dispersan y hacen trabajos más individuales, pero luego se vuelven a agrupar para tener conclusiones. Y en toda esa vida activa que tienen las tribus, la oficina y el espacio tiene que adaptarse a ellas y no al revés. Con lo cual, el diseño, la oficina, pues se tiene que transformar, tiene que cambiar radicalmente. Y ya no solo por esto que te estoy contando, tiene un punto también emocional. Yo creo que sería dramático si todo esto pasa y dentro de unos meses de verdad volvemos a una vida más parecida a la de antes. ¿Yo qué pensaría si llego a mi empresa y todo es igual que antes?
Claro, significaría que no hemos aprendido nada.
Sería, mi empresa no se ha enterado.
Me contaste en cierta ocasión que lanzabais un algoritmo para ayudar a las empresas precisamente a rediseñar los espacios. ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo funciona el algoritmo?
Bueno, espectacular. Te tengo que decir que estamos ilusionadísimos.
Para uno de letras, hablar del algoritmo le da mucho vértigo. Pero bueno, vale, te lo compro. Explícamelo.
Pero mira, es muy fácil. Hemos tenido, te diré, más de 5.000 clientes que han entrado a utilizar el algoritmo para tener algunas respuestas o algunas ideas sobre cómo tomar decisiones. Y ahí lo que hacen es que trabajan sobre sus espacios y cómo tienen que ser sus procesos, la parte de espacios colaborativos, el valor añadido y cómo todo eso puede de verdad transformarse en un lugar que te ayude a tu talento, a tu cultura y a tu organización. Entonces es muy interesante porque nosotros antes, pues yo te podía contar todo esto que estamos hablando hoy, pues de la experiencia, que no es poca. Yo creo que en este 2020 hemos debido hacer de más de 80 proyectos con muchos clientes. Uh-huh. Oye, algunos súper innovadores como las oficinas de ING, otros más conservadores, pues una aseguradora, no sé, estilo Santa Lucía, pero que incluso ha hecho un hub de innovación. Pero es que después de Savis Taylor, lo que yo te estoy contando recoge de verdad una visión global del mundo empresarial. Una visión global donde han entrado ahí pues grandes empresas, pero también fíjate que más de un 40% es de mediana y pequeña empresa que también tiene que transformarse, y de todos los sectores, el jurídico, la banca, claro, los servicios, hombre, por supuesto las tecnológicas, que parece más obvio, pero oye, el sector farma, todo. Entonces de repente tienes como un espectro mucho más global que te ayuda a que estas tendencias y toma de decisiones se asienten pues en algo mucho más sólido de lo que teníamos antes.
¿Sabes qué pasa? Que con la que ha caído y lo que queda, tener buenas noticias, tener esperanza, tener buen rollo e ilusión en proyectos como este, pues o no le animan mucho. Otro día hablaremos, Leire, de todo eso relacionado con la sostenibilidad, que me parece un tema apasionante.
Me encantará.
Leire, directora ejecutiva de arquitectura y responsable de Occupier Services de Savills Aguirre Newman. Gracias otra vez.
Gracias a vosotros.
Nos damos otro paseadito por las redes, Nekane Fernández.
Y vamos a escuchar a Ángela, un oyente que nos da su opinión sobre todo el caos político que estamos viviendo en estas últimas semanas. Nota de voz en el 600-544-555.
Hola, buenas tardes. ¿No les parece que tenemos la sensación un poco de desgobierno, los ciudadanos? Si aquí cada autonomía va a su parecer y a su bola. Pero de verdad, este país está bien gobernado. ¿No les parece que hay un poco de desgobierno en este país?
No. ¿Un poco? No, porque ¿cómo que un poco? ¿Cómo que un poco, amigo? Un poquito, ¿no? Digo, esta noche tiempo de análisis con Antonio Herraez y con Maite Alcaraz a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Todos los españoles, y me atrevería a decir que todos los europeos, hemos utilizado hoy en nuestras conversaciones a lo largo del día una misma palabra, AstraZeneca. Lo que dicen los científicos y lo que deciden los políticos. En cada país de Europa, por cierto, una cosa diferente. Buscamos certidumbre, pero me temo, hoy no es un buen día para encontrarla.
Y mensajes que podéis escribir en facebook.com/linternacope, en Twitter @expositocope, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.